creo que ya tenemos, por favor, a Gustavo Alanís. Gustavo, te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola Javier, buen día, ¿cómo estás?
Gracias, un gracias para, Gustavo, sí, por
para
acompañarnos.
Gaby y por supuesto para todo el auditorio, desde aquí, desde Sharm el Sheikh, en Egipto, con mucho gusto estar con ustedes.
Oye, a ver, rápidamente antes de que nos cuentes, buenos días y buenas tardes para ti, por supuesto, antes de que nos cuentes los temas que traes tú en específico, ¿cómo ha estado esta reunión? ¿Cómo han estado las discusiones? Cuéntanos un poquito, Gustavo.
Mira, con mucho gusto. Parte de lo que se ha discutido en estos primeros días tiene que ver en relación a lo que estaban comentando al principio, la voluntad política, ¿no? Mucho de lo que se ha dicho es los estados, los líderes, los jefes de estado y de gobierno tienen que tener la suficiente y necesaria voluntad política para poder atajar el problema. Muchos de los discursos, muchos de los llamados que se hicieron en estos primeros días tienen que ver con la urgencia, con la necesidad de que haya acción, de que haya cooperación internacional y que realmente se lleven a cabo compromisos para la descarbonización y evitar, por supuesto, lo que se llama el greenwashing, ¿no? Que pues decimos que hacemos y decimos que hay una política, que hay una ley y no sé qué, pero al final del día no pasa absolutamente nada. Entonces hay una llamada de atención muy urgente, muy necesaria, para efectos de que, entre otras cosas, se puedan transferir los recursos, ¿no?, el dinero necesario, para que particularmente los países pobres, los países más vulnerables, puedan entrarle con medidas de adaptación y de mitigación al cambio climático. Hay que recordar, Gaby, Javier, que la comunidad internacional se comprometió con 100 mil millones de dólares desde hace muchos años para poder entrarle al problema. Y no solo no han puesto ese dinero, sino que además se ha dicho ese dinero no es suficiente, no nos va a alcanzar. Entonces necesitamos poner los 100 mil millones, pero además mucho más dinero para efectos de que podamos atender estas causas y las podamos atender desde su fuente. Mucho de lo que se ha hablado en el contexto de las COPs anteriores tenía que ver con la parte de la mitigación, lo cual está bien porque hay que atender el asunto de raíz, pero también tenemos que meterle recursos importantes a la parte de la adaptación al cambio climático, es decir, cómo nos vamos a adaptar a las nuevas circunstancias climatológicas y todas las inversiones que tenemos que hacer para efectos de que la gente no esté tan dañada, tan afectada en su persona, en sus propiedades, en sus tierras, etcétera. Y entonces parte de la discusión que se está dando aquí tiene que ver con un tema que no es muy conocido muchas veces por el público en general, que se llama las pérdidas y daños. En inglés le llaman el lost and damages. Y esto de lo que se trata es hay que compensar a los afectados, ¿no?, a los más vulnerables, que ni siquiera ellos generan emisiones de gases de efecto invernadero, pero están teniendo pérdidas en cultivos, están teniendo pérdidas en las tierras, la gente ya no puede vivir en ciertos lugares porque están teniendo que emigrar. Y entonces la pregunta es, ¿quién les va a compensar a ellos por los daños que se les están causando como producto de las emisiones de gases de efecto invernadero que se generaron en otros países, pero que las implicaciones del cambio climático les están afectando, claro, directamente a ellos?
Claro. Y Gustavo, ¿ves un ánimo distinto? ¿Ves la presencia, tal vez? Porque siempre que hablamos de lo que sucede en la COP, por ejemplo, está el tema de, bueno, ¿qué tanto se involucra, por ejemplo, China? ¿Qué tanto se involucra la India? ¿Qué tanto lo hace también Estados Unidos? En esta COP27, ¿ves algo distinto? Al menos en el estar ahí, en las voces que están. Si realmente dices, bueno, hay un compromiso de 100 mil millones de dólares, pero pues no llega. Vaya, ¿hay cierta esperanza en eso?
Y no se ve necesariamente que vaya a llegar, ¿no? No se ve necesariamente que vaya a llegar. Y justamente hoy en la mañana, en una sesión trinacional de México, Estados Unidos y Canadá, bajo el contexto de la Comisión Ambiental del Tratado, se hablaba, ¿no?, justamente de la necesidad de llegar a acciones concretas, a soluciones que sean conjuntas entre los estados, pero también con la sociedad, con la academia, con los científicos, con el sector privado. Es decir, que vayamos todos en el mismo sentido y que lo hagamos de manera coordinada y de manera conjunta. Pero no solo eso, sino también se ha estado hablando mucho, Javier, sobre el tema de la necesidad que tenemos todos los países de subir nuestra ambición climática. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros en el 2015 hicimos una cosa que se llama las contribuciones nacionalmente determinadas, que son los compromisos que cada país hace voluntariamente para efectos de ir cumpliendo internamente en su país y ir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. En el 2015, nuestro país, al presentar las suyas, fue considerado como algo insuficiente por el Climate Action Tracker. Después, en el 2020, volvimos a presentar nuestras nuevas contribuciones nacionales, porque tienen que hacer cada 5 años, pero tienes que levantar la ambición climática, la tienes que subir. Y pues no lo hicimos, presentamos lo mismo que en 2015 y entonces se dijo es altamente insuficiente. Y ahora en este año, el mismo Climate Action Tracker dice la situación de las contribuciones nacionalmente determinadas de México son críticamente insuficientes. Entonces México tiene que hacer un esfuerzo adicional, México tiene que revalorar nuestra contribución nacional, tiene que renovarla, tiene que ser más ambiciosa para efectos de poder asegurar que los distintos sectores en México, como es el sector transporte, el sector residuos, el sector electricidad, vayan reduciendo sus emisiones paulatinamente. Hay que recordar, Javier, Gaby, que México es un país considerado de los principales emisores. Somos como el 11, 12 en el mundo.
Ah, mira.
Generamos el 1.6, el 1.8%, que no es mucho. Podrías decir, no, pues es que el porcentaje es bajo. Sí, es bajo, pero hay una cosa que en el derecho internacional se llama las responsabilidades son comunes pero diferenciadas. Y eso lo que quiere decir es que al final del día es común el que todos tengamos que hacer y lo haremos de manera diferenciada en función del porcentaje de lo que cada quien contribuye al problema. Entonces, el hecho de que aunque se piense que es bajo lo que México emite, no necesariamente lo es, repito, porque somos el país 12 más o menos a nivel global de una comunidad de casi 200 países a nivel internacional, ¿no?
No tenía idea de esto, fíjate, esto que nos dices, que estábamos en un lugar tan alto, digamos, de emisiones. ¿Qué tipo de emisiones son las que saca México en tal caso? Es decir, ¿es la parte industrial o por dónde es, Gustavo?
Pues mira, principalmente estamos hablando del, en buena parte del sector hidrocarburos, ¿no? Todo lo que viene del gas, petróleo, carbón. El sector transporte, por supuesto, también es un alto emisor. El sector residuos también. Entonces, tenemos varios sectores en los que tenemos que trabajar para efectos de poder asegurar que México va bajando sus emisiones. Y básicamente de lo que se trata es eso, ¿no? Y por eso estamos acá ahorita que me querías un poco saber por qué estamos aquí.
Sí.
Un poco lo que estamos tratando es impulsar que México incremente realmente esa ambición climática y que acelere la reducción de las emisiones y que realmente podamos transitar desde el punto de vista energético para que cada vez dependamos menos de los combustibles fósiles y cada vez más de los renovables.
Ya. Bueno, pues si te parece, Gustavo, nos gustaría volver a platicar contigo una vez que pase la COP para ver pues un poco qué sí se logró. No sé si está pasando un avión encima de ti, pero díganle que no contamine.
Que también es otro tema, ¿no? También cómo han llegado los líderes mundiales este lugar.
Sí, pero bueno. Gracias, Gustavo. Te mandamos un fuerte abrazo. Sí, es lo que escuchamos, sí, un super jumbo.
Sí.
Te mandamos un abrazote, Gustavo. Muchísimas gracias.
Gracias, Gaby, Javier.
Gracias.
Un saludo para todo el auditorio. Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós, Gustavo Alanís, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.